Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf nos hemos venido al Hyatt Barcelona 2023, que se celebra en el Hotel Alimara. Uno de los eventos que, si te dedicas al mundo del recruitment, no te puedes perder. Es la cuarta edición y hoy han habido ponentes de lujo que te vamos a presentar ahora.
And it's amazing how the community immediately engaged, creating websites, and how can we help people that were being laid off. And it's amazing that we are actually helping one another. So it's great to see the community so engaged as never. So thanks to you guys. Thanks to your teams as well, because maybe in a budget limited this year, you guys are here. Thank you, bosses, for me. It's amazing, because no matter what, we will continue to recruit, that's for sure. And we will continue to hire BCN, because there's a lot to learn, there's a lot to share. Okay? So it's great to have you. Thank you so much for being here. We want to thank.
Con estas palabras de André Dos Santos, uno de los cofundadores de Hyatt Barcelona, arrancaba la jornada de conferencias y talleres agradeciendo a la comunidad su compromiso y apoyo a la iniciativa y asegurando que, pase lo que pase, seguiremos contratando talento y seguiremos viviendo más Hyatt Barcelona, porque todavía queda mucho por aprender y mucho por compartir. El evento empezó con una ponencia de una persona que empieza a ser un clásico en Hyatt Barcelona, Hang Li. Para quien no conozcáis a Hang Li, deciros que es un experto en la industria del reclutamiento. Tiene más de 15 años de experiencia y ha conseguido un impacto significativo en esta área. Comenzó su educación en la Universidad de San Andrews, donde obtuvo una maestría de antropología social y un posgrado de gestión, economía y política. Y después de sumergirse en el mundo del reclutamiento, Hang fundó Workshape.io, una plataforma en línea que simplifica la forma en la que los profesionales de la tecnología encuentran empleo, centrando en los intereses antes que en los currículums. Además, Hank es el editor y creador de contenido para Recruiting Brain Food, una newsletter semanal que cubre una variedad de temas clave en la industria, incluyendo inteligencia artificial, blockchain y el futuro del trabajo. Probablemente esta sea una de esas lecturas obligatorias para cualquier persona interesada en estas áreas. También fue fundador de Wise Man Say, una empresa de consultoría que ayuda a las startups tecnológicas a construir capacidad de reclutamiento interno de manera sostenible. Hang Li transmite pasión en sus palabras y un profundo conocimiento en todos aquellos aspectos relacionados con el ámbito del reclutamiento y la adquisición de talento. En su charla, Hang Li nos habló de innovación tech e inteligencia artificial, el impacto de GitHub, DALL-E, Soundro, Sintensia y otros sistemas en el trabajo de diferentes profesionales y los derechos de autor en su uso, la velocidad de introducción de ChatGPT y comparativa con otras redes sociales, los riesgos del uso de la inteligencia artificial para cambiar, modificar o manipular entrevistas de trabajo, entre otras cosas, y respondió a dos preguntas muy relevantes para el sector del recruitment. Primero, ¿cómo encarar la inteligencia artificial como recruiters? Y segundo, ¿qué podemos hacer con la irrupción de esta tecnología?
And then just get into the habit of using it. If this is indeed the future, we need to kind of get over this crystallized mindset that we have.
Tuvimos la suerte de poder charlar brevemente con Hank después de su ponencia. So we are here in Hyatt Barcelona with Hang Li. How AI is coming to our lives very, very fast. So my first question is, how do you think it's going to change our way to work in hiring this kind of introduction of new technology?
Yeah, I mean, firstly, scary, but anything new is scary, right? So I think it's normal to feel slightly disturbed by sort of this type of change. That doesn't necessarily mean it is a disaster. It just means that this is big change. I think immediately how AI will affect hiring, probably two levels. I think that recruiters that embrace AI will very quickly find some significant value out of it. We've already seen like message composition, we've seen media creation, we've seen research, L&D, all of those things very clearly. Artificial intelligence, generative artificial intelligence is a significant boon. So on one level, we're going to see recruiters embrace it and get really good, or even better than they are. On the other level, you can see certain activities that recruiters do might become disintermediated or less significant than they were before. And again, your attitude, our attitude here optimistically can say, oh, that means we can move towards more higher value work. More pessimistically, we can say, oh, maybe that means there's less work. But I think that is a very common challenge for any industry that has basically is working in that has exposure to AI.
Okay, and I feel that you are quite optimistic about AI and how we can use it day by day. Yes, but what do you think about those countries that has decided not to legalize the using or of something like ChatGPT in the day by day, as Italy, or those companies that they are starting to, you know, normatize those using and don't allow people to use in day by day?
I think there's going to be legislative controls, and there probably will not be as easily a universal approach, because obviously we're about 180 countries, you know, 200 territories, that will make different rules. What will happen, though, is that it's the AI genie is out of the bottle, so to speak. You know, the guy in Italy that wanted to use ChatGPT could have just VPN'd it somewhere else. And it turned out that Italy have now rescinded that position, having negotiated a disclaimer thing with OpenAI. So I think ultimately it's going to be very difficult for any country to truly control. And it's one of the reasons why probably we should move forward, because there is no, it's futile to try and stop, you know?
Okay. Thanks a lot, Hanley. Hanley from Hire Barcelona, thanks to you.
Thank you very much.
Thanks a lot. La segunda ponente fue Piret Lutz. Piret, original de Estonia, es una profesional del mundo de la adquisición de talento y análisis de recursos humanos. Piret actualmente trabaja en la empresa Nortal, una empresa que está cambiando las reglas de juego con su enfoque en consultoría estratégica, ingeniería de software, datos y diseño. Ahí ella dirige un equipo de cazatalentos, de headhunters, que buscan lo mejor de lo mejor en talento alrededor de todo el mundo. Usando tecnología y análisis de datos, no solo buscan talento, sino que también analizan cómo mejorar los procesos de reclutamiento. Al mismo tiempo, Piret tiene su propio proyecto secundario llamado Recruitment Thursday, una serie de eventos para reclutadores en Estonia. Además, ha trabajado como Group Head of Talent Acquisitions en diferentes compañías, lo que significa que ella sabe algunas cosas sobre cómo encontrar a la gente adecuada para el trabajo adecuado. Piret también comparte su conocimiento en HRNuggets.io, contribuyendo a la comunidad global de recursos humanos y adquisición de talento. En su ponencia, Piret nos habló mucho de los datos y de la importancia de medir para mejorar el rendimiento de los procesos de búsqueda. Además, destacó la importancia de que la parte relevante de los datos no son los números, sino las historias que cuentan, que son lo que realmente nos ayuda a dar contexto y a volver útiles los análisis numéricos. Una de las partes más prácticas que compartió fueron diferentes ejemplos de KPIs que se pueden medir en las áreas de Talent Analytics, que si bien ella afirmó que dependen de cada organización, muchos de ellos son realmente útiles, como por ejemplo el Time to Hire, que se refiere al tiempo desde que una empresa publica una oferta de trabajo hasta que un candidato acepta la oferta, que este indicador ayuda a medir la eficiencia del proceso de contratación. También tenemos el Time to Fill, que es el periodo que transcurre desde que se crea una vacante de trabajo hasta que se encuentra un candidato adecuado para ocuparla. A diferencia del Time to Hire, este concepto incluye el tiempo que tarda el candidato en comenzar a trabajar. También relevante tener en cuenta el time to start, que es el lapso entre cuando un candidato acepta una oferta de empleo y cuando realmente comienza a trabajar en la posición. Esto puede estar influenciado por varios factores como la disponibilidad del candidato o los requisitos de la empresa o incluso el país en el que se trabaja. También muy importante, el coste, que en el contexto de la contratación se refiere a la cantidad de dinero que una empresa tiene que invertir para contratar a un nuevo empleado, y esto puede incluir costes de publicidad, tiempo de entrevistas y salarios. En quinto lugar, también es importante medir el source o el sourcing, que es el origen o medio por el cual un candidato se entera de una oferta de empleo. Las fuentes comunes pueden incluir portales de empleo en línea, redes sociales, referencias de empleados, entre otras cosas. También importante, las tasas de conversión, los conversion rates. En el contexto del reclutamiento se refiere a la proporción de candidatos que avanzan a través de diferentes etapas del proceso de selección, por ejemplo, el porcentaje de candidatos que pasan de la etapa de entrevista a la oferta de empleo. Esto nos permite ver dónde se están encallando los perfiles y los candidatos. Y por último, y no menos importante, las ofertas y las contrataciones, lo que se llama en inglés las offers and hires. Las ofertas se refieren a las propuestas de empleo que se hacen a los candidatos, mientras que los hires, las contrataciones, se refieren a los candidatos que aceptan las ofertas y se convierten en empleados de la empresa. Todos estos indicadores nos permiten entender no solo cómo funcionan nuestros procesos de recruitment, sino también cómo mejorarlo. Atentos a lo que nos decía Piret con respecto a la adaptación de los indicadores para cada organización.
If you don't have anything, first thing that I would emphasize is that analyze what do you need, what makes sense to your organization, what do you want to measure, and also in the same time, one of the things that is really, really crucial is that figure out and define that what is the vocabulary that you're using, and what is the calculation model.
Tuvimos la oportunidad de charlar brevemente con Piret después de su ponencia.
So we are here another time in Hiring Barcelona with Piret Lutz from Estonia.
Estonia. Yes.
Okay. So it has been really interesting your speech about the experience you went through in Nortel, mm-hmm. Going through the HR recruitment process and making quite efficient. Mm-hmm. So thanks a lot for sharing that with us. While you were speaking, I had in my mind one question, quite important. It was, okay, I understood that analytics is something quite key, okay, to track data, to be able to improve how we work in hiring management, yes? But also one question gives up in my mind. It's not so difficult to find people in recruitment, so professionals that are quite good in analytic data and also in relationship with people? Or this is not something that you have find something difficult to find?
I would say that strong recruiters always map what they do. So meaning that they want to be better, they want to develop, because understanding how do you work, what are your bottlenecks, where do you need to improve, those are the part of the key essence of the really good recruiter. And if the recruiter doesn't do that at the moment, then I would ask, like, why? We can always say that it's too much work, I don't have time for that, and et cetera, et cetera. But if you don't start mapping yourself, then how would you know how good or how bad you are? So finding this type of recruiters, I would say it's not extremely hard, because we do have the really strong recruitment culture and also the data-driven culture, but it depends on the person interest.
Okay, so that sounds great. I will take one of the questions that some of our colleagues makes to you during the session, that it was, which part of the process, because it was quite amazing to understand that you was able to go from 5 weeks to 2 weeks in recruitment. That was incredible. 2 weeks, it's like something that amazing, blew my mind when I saw that, yes? So which part it was more, the part of the process that was more efficient in this improvement of the process?
The 2 weeks is still ahead. So the end goal by the end of 2023 is 2 weeks.
So at this is the main goal, yeah?
Yeah, this is the main goal at the moment. And we actually started from the 8.7, if I now remember correctly. So at the moment, regarding standard roles, we are 3.7 weeks. So I would say that the first level of this kind of shrinking down the time is the easiest, because then you see all of those bigger bottlenecks that you have during the process. And if you can eliminate those, then you already win a big chunk of time. But now going into the fine tuning, so going from this 3.7 into 2 weeks, then this is the fine tuning, and this is already a longer journey. This is my own assumption, because we are not there yet. But it means that you really, on the granular level, you need to start mapping your SLAs, you need to start to understand that what is the standard role in more granular level even. So it is heavy work ahead of us. So the first stage, it wasn't that difficult. But what's ahead, this is the hard part.
Okay, so hopefully we'll see you next year, in 2 years, explaining to us how has been to achieve this 2 weeks recruitment process. Piret, thanks a lot for your time to be here in our podcast. And hopefully we'll see you in the future.
Exactly. Happy to be in Barcelona, and been here many, many, many times before, and I will definitely come back as well.
Thank you.
La tercera ponente fue Renita Kasper. Renita es una graduada de la Universidad de Tallinn, en Estonia, donde obtuvo una maestría en educación artística. Además, completó un programa de desarrollo de gestión de personal en la Estonian Business School. Con más de 15 años de experiencia, es una experta en la adquisición global de talento y reclutamiento. Ha trabajado en diversas industrias y tiene una verdadera pasión por el employer branding. Además, ha sido parte del jurado de prestigiosos premios como el Employer Brand Award en Estonia, el HR Brand de Belarus, el Employer Brand Award en Uzbekistán y el Employer of Choice Awards en Bulgaria. Como speaker internacional, Renita es conocida por compartir su conocimiento sobre reclutamiento, búsqueda de talento y marca empleadora. Actualmente, Renita es la directora de reclutamiento global en Teslio, una empresa líder en pruebas de red cuyos clientes incluyen gigantes como Amazon, American Express, Microsoft, entre otros. Renita también es cofundadora de la EST HR Cells o Estonian HR Society, una organización que busca crear una red de apoyo e inspiración para profesionales apasionados por los recursos humanos. Además, es cofundadora del Recruitment Thursday, una iniciativa que une a reclutadores en Estonia para aprender y compartir experiencias. Renita Kasper es una profesional a tener en cuenta en el campo de los recursos humanos y la adquisición de talento. En su ponencia nos habló de la importancia y del impacto de la relación con los hiring managers, sus escalones de madurez y cómo solventar los problemas con ellos durante un proceso de recruitment. Renita nos dio también ejemplos sobre cómo impulsar el employer branding en nuestra compañía. También tuvimos oportunidad de entrevistarla brevemente después de su charla.
So we are here in Hire Barcelona 2023, and we are here with Renata Kasper. She was speaking today, this morning, about their experience managing hiring managers. That probably is one of the biggest headaches that we have when we talk about recruitment. One of the things that you shared with us, it was which kind of profiles we can find of hiring managers, from passive-aggressive to talent champions. And my question it is, how we can manage to help hiring managers to move from one profile to another one?
Yeah, actually, I think what one thing you should do is really to think of what is missing, what you need, and where they add up. Like, you know, what's the situation in your company with the level of maturity of hiring manager, and map it and see you how you can actually bring them more knowledge and training and awareness. Because also, like, hiring manager can be very senior people or very high level managers, which they normally think that this is something they should know. Uh-huh. You know, like I was telling, I should know how to do it. And I think they sometimes have this kind of, I don't know, false shame of asking questions that, hey, I don't know how to do that. Or I don't know what is actually for, let's say, behavior interview. Or what question I can ask, what not, and what should be the process. That's why it's very important actually to understand it, that how actually recruitment, talent acquisition, learning and development, let's say, can really support the hiring managers and create, let's say, system, materials, trainings that they could find the answers themselves, uh-huh. You know, without not questioning it, without asking it, or without, like, you know, sounding that they don't know. I think that there is maybe the trick that you just, you know, trying to do it, trying to prevent it already beforehand, creating all that.
Mm-hmm. You talk also about accountability and how to give them this kind of accountability, and you share with us some very good experience that it was how the CEO was sending a message to everyone, telling like some kind of tips and giving to the recruitment department this kind of also vision of experience and so on. How can you manage that when the CEO is not as aligned as in your case?
Yeah, I think we have luck to have CEOs really, really, really in recruitment side, and they really understand that you need best talent to build best company. But if it's not the case, I think you always can go with the data and facts to that. Why it's very important we do that? Because, I mean, really company can succeed because of the best talent they have. And make this kind of a little bit linked on that, that, okay, the recruitment process and what we do there, or all these materials and how they can support, help actually our hiring managers and also recruiters to hire best talent, which actually can do then what businesses needs them to do, or help the company to the success, that there is this link between of those things. Because I think sometimes they might not see that, or I think they all know that, but it's something you need to probably have some visualization around that this is not like, you know, in silo, that company is holistic thing, and things happen like, you know, domino effect around there, that one thing actually influences the other. Like poor recruitment practices influence the outcome who we hire, and how actually expensive is a poor hire really to the company, that there is possible to also write a number there. But it means that if you like hired, like let's say, vice president of sales who not performing or who is not fit for the company values at all, what actually it can mean to the company, or what kind of even monetary problem it can really bring in.
That's clear. Renita, thanks a lot for sharing all this experience with us today, and happy to have you here in our podcast.
Yeah, thank you so much.
La cuarta ponente de Hired Barcelona fue Maitane Serna. Maitane es una profesional destacada en la industria de búsqueda y selección de ejecutivos para empresas de alto crecimiento en Europa. Natural de San Sebastián, actualmente reside en Londres y ha trabajado en Bélgica, así como en España. Desde agosto del 2022, Maitane ocupa el cargo de socia y co-líder en Londres en True Search, una empresa que se especializa en la contratación de perfiles ejecutivos. True Search es parte de True Talent Advisor, un portafolio internacional de productos y servicios de capital humano. Antes de unirse a True Search, Maitane trabajó en Lancor Executive Search, en Bruselas, como consultora, donde entregaba búsquedas de nivel C-Suite y VP para negocios tecnológicos en diferentes sectores a lo largo de Europa. Previamente, Maitane sirvió como Policy Officer. En esta posición proporcionó asesoramiento sobre programas de financiación de la Unión Europea, desarrolló contactos estratégicos y gestionó relaciones con clientes clave. Antes de su paso por Bruselas, Maitane comenzó su carrera como abogada fiscal en Deloitte España, donde participó activamente en la campaña de impuestos sobre la renta personal y corporativa. Maitane es licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto en España. Maitane Serna demuestra espíritu de liderazgo, visión global y compromiso con la excelencia. En su ponencia, Maitane nos explicó cuáles son los secretos para gestionar a los líderes seniors, por qué eligió ser headhunter y cómo atraer al mejor talento. Ojo a su reflexión sobre la fuerza que tiene ver in situ a los candidatos y presentarle las ofertas cara a cara. Muy atentos.
Location. Go to the if you can, right? I think you've got too used to the online and jump on a call and close deals. We've closed so many hires without meeting face to face. But the value of a leader flying to see a candidate they really want to close, like it's very unlikely if they want to make an offer and they actually fly from Barcelona to Amsterdam to see them, meet them, have a lunch, make an offer, who's going to say no? Come on.
Maitane nos dedicó unos minutos tras su charla. Estamos aquí en Hired Barcelona 2023 con Maitane Serna de True, que hoy nos ha hablado sobre las dificultades de encontrar y fidelizar a talento ejecutivo. Maitane, bienvenida.
Gracias, muchas gracias, un placer.
La primera pregunta que te quería hacer era, bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos estado escuchando durante toda esta mañana en alguna de las presentaciones, que hemos hablado mucho de inteligencia artificial, que está súper de moda ahora. cómo os está afectando a vosotros o cómo estáis utilizando la inteligencia artificial en el día a día de cara a la búsqueda y gestión de perfiles ejecutivos.
Pues mira, la verdad es que hay mucho debate interno, estamos viendo al final, ahora todo el mundo se vuelve loco con eso, pero bueno, tampoco queremos abusar, entonces donde hemos empezado sobre todo a utilizarlo es en el uso de data, ¿no? Nuestra base de datos, cómo podemos realmente mediante inteligencia artificial ayudar en nuestros procesos a ser más eficientes y también a tener, a tomar decisiones informadas en base a datos y poder educar de esa manera también a nuestros clientes y mostrarles como evidencia. Entonces, más en el research y en la búsqueda de candidatos todavía un poco menos.
Tú llevas ya unos años trabajando en la parte ejecutiva en diferentes compañías. En estos 7 años han pasado muchas cosas. La inteligencia artificial yo creo que es como el postre de la comida que llevamos comiendo y engullendo en los últimos 10 años, ¿no? Seguramente. ¿Cómo has visto cómo ha evolucionado la búsqueda ejecutiva desde que empezaste hasta ahora?
Pues sobre todo, y porque yo también empecé un poco más en el mundo telecom y luego me he ido más a tech, pero la agilidad, la flexibilidad, el centrarse en los candidatos. Antes era como, bueno, tenemos un rol super senior y vamos a entrevistarte, vamos a ver si tú encajas. Y ahora es como, no, el candidato tiene mucho que decir. Entonces realmente se ha puesto el foco en el candidato y ellos y adaptarnos un poco también a su ritmo, a sus necesidades, si ellos quieren conocer a más gente del comité directivo antes de unirse o menos, te adaptas un poco a ellos. No puedes tú regir, el cliente no pone las normas anymore.
O sea, ¿quieres decir que tú también vives que hay un proceso de cambio, de orientación y que el candidato forma parte central de todo el proceso de recruitment? ¿Cómo esto lo viven los clientes?
Bueno, pues hay algunos que ya vienen con esa lección aprendida y otros tienes que mostrárselo a base de caídas, ¿no? Pues les gusta mucho un candidato, pero se pasan 2 meses y medio despacito porque están muy busy y lo pierden. Y es como, lo siento, ha aceptado otra oferta. ¡Ah! Pero esto podía pasar. Digo, bueno, yo te lo decía. Te lo decimos, pero hasta que no lo ves con tus propios ojos, pues ya sabes.
Está claro. Muy bien. Maitana, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos. Ha sido una presentación que nos ha gustado muchísimo y esperemos volverte a ver en Jerez Barcelona.
Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.
El quinto ponente de Hired Barcelona fue el finlandés Oleg Potsechin. Oleg es actualmente el CEO de Toadbyte, una empresa con sede en Helsinki, Finlandia, que está revolucionando la forma en que las empresas y los desarrolladores se conectan. Desde febrero del 2015, bajo su liderazgo, Toadbyte ha estado construyendo una plataforma que conecta a empresas que necesitan ayuda en desarrollo de software con ingenieros de software de primer nivel. Sus clientes incluyen startups y corporaciones en Europa y en Estados Unidos. Antes de fundar Toadbyte, Oleg fundó StartHQ en enero del 2012, una empresa que operó durante 3 años. Además, Oleg ha desempeñado varios roles de liderazgo en tecnología a lo largo de su carrera. En septiembre de 2011, Oleg asumió el rol del director de tecnología de CTO en Mobile Backstage durante 1 año y medio y además fue director de IonSquare durante 10 años y cofundador y arquitecto de sistemas en Igloo Systems. También ha desarrollado un papel como desarrollador de software e investigación y desarrollo en Riot Entertainment. Oleg es un profesional orientado a la innovación y el liderazgo en el campo de la tecnología. Su experiencia y habilidades están contribuyendo significativamente al mundo de la tecnología, el desarrollo de software y la captación de talento. En su ponencia, Oleg nos habló sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando a día de hoy la manera de encontrar e incorporar talento. Nos habló sobre las inexactitudes que todavía se producen en las IAs generativas, como respuestas inventadas de ChatGPT, o la incapacidad de reproducir con claridad elementos del cuerpo humano, como las manos o las caras, en imágenes elaboradas como fotografías por IAs como Midjourney. Y sobre todo hizo mucho hincapié en el riesgo de seguridad y privacidad derivados del uso de estas aplicaciones. En concreto, compartió algunos ejemplos sobre cómo se puede usar a día de hoy la inteligencia artificial en el mundo del reclutamiento, como por ejemplo hacer cualquier tipo de investigación y preguntas, que en aquellos casos en los que no tenemos información suficiente sobre el perfil o queremos conocer con mayor detalle algún elemento técnico que no dominamos, o la creación de anuncios de empleo, publicaciones de blog y redes sociales para trabajar la marca personal, o también cómo determinar a quién contactar y redactar mensajes y respuestas para la fase de búsqueda de candidatos y candidatas, y cosas como preparación de las entrevistas, ¿no? Hacer los guiones, transcripciones e incluso resúmenes de candidatos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Oleg unos minutos después de su charla.
Okay, we are here in Hired Barcelona with Oleg Potsechin.
Potsechin?
That's right. Potsechin, okay, yeah, from Finland.
Right.
So
very, very nice presentation about artificial intelligence. Very interesting. I think that probably is one of the main headache that we have right now in society, but also in recruitment.
Right.
So, first question for you: which are the main risks that you can see in AI changing not only, I mean, society, but also our job as recruiters?
Right. I think you know, AI is going to probably result in a lot more noise being created. So, you know, if candidates are receiving like 10 messages now that are all maybe not so good, and it's easy to spot the good ones from the bad ones, you know, I think within a year or so, they'll be receiving like 50, 100 messages that'll all be hyper-personalized and so on. And I think there'll be a problem of like an erosion of trust, in that people will have a hard time figuring out what's real and what's not. You know, are they talking to a real person? Does this company really exist? Does this person really exist? Whose photo I see, and so on. Which I think it'll be something that not only recruiters, but you know, the whole society will have to adapt to.
And how we can change the rules as recruiters just to be able to make the difference in this new context?
Right. I think for recruiters, first of all, you will have to use AI because everyone else will be doing it. But I think it'll be very important to use it in a responsible manner. So to like add a human touch to what you're doing and so on. And hopefully as a result of the time that it's freed up as a result, you'll be able to, you know, do more human things that AI will never be able to compete with. So, for example, meeting, your candidate for lunch or a coffee, or meeting your hiring manager, maybe spending some time online to creating some unique content, building up your own personal brand, building up the employer brand of your company, and so on.
So being more human, yes?
Being more human will become increasingly more important.
Okay, so, and how you use AI in your company right now?
Okay, so we could have like an hour-long session on this, but... essentially, the main way we're using it is we're recording some interviews and creating transcripts from those interviews. And then from those transcripts, we're able to create like cover letters, extract structured data, and so on. And that's saving like a ton of time for our recruiters. In fact, we rolled it out as a bit of an experimental feature. And then like a week later, it broke. And all the recruiters were like, where is it? What's going on? I can't live without it now. So that's one area. And I think that's, you know, there's tools that I mentioned in my talk, such as Otter AI, MetaView, and some other companies that I think may be sponsoring this event that are providing this type of functionality. But what we're also doing is we're being quite cautious about how we apply AI because we're aware of all the risks. So what we've done is we've built like a browser extension that allows you to select any piece of text on a page in a browser, right click, and then there's a bunch of like sort of recruitment specific prompts that you can choose. So for example, you can select like a piece of English text and say, you know, choose a prompt, make this more polite. And instantly that text is converted in place to being a more polite version of that same text. Or you can take a poorly formatted job ad, with like information about must-have skills and things all over the place, right click and say, format it to be in this exact format, which is standard across all our positions. And again, this is something that took like at least 30 minutes for recruited to do. Now you can do it in seconds. And the idea is that like, you know, we're also getting input from the team members, and they're coming up with ideas of their own for new prompts and new functionality to add. So then the idea is then to like incorporate some of the functionality that's most useful and easiest to implement into the main platform. And then one area as well, which, is something that everyone should be sort of doing more, and you can do already now with just ChatGPT, is just sort of asking AI random questions. So sometimes, you know, you're not quite sure about a certain topic. It might be awkward to ask a colleague because, hey, I've got 5 years working in this field. I should know what the difference between technology A and technology B is. But all of a sudden, you've got this like assistant that has all of the knowledge of the internet at their fingertips that you can ask really these kind of dumb questions and become better as a recruiter for it.
Okay, so great. Oleg, thanks a lot for your time with us.
Okay, perfect. Okay. Thank you.
A mediodía tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Dani Martos, uno de los fundadores de Hired Barcelona, para hablar sobre el propósito del evento, la situación actual y el futuro de Hired Barcelona. Estamos aquí en Hired Barcelona 2023 con Dani Martos, una de las personas detrás de que esto se haga realidad y una persona que igual ya conoceréis porque pasó por nuestro podcast ya hace bastante tiempo, hace ya unos años de esto.
Pues sí, creo que fue en el 2021 como mínimo, o 2020 te diría. Me acuerdo que fue todo online, evidentemente, por el tema del COVID, pero muy contento de volvernos a ver, ¿no? Y de que hayas venido, esta vez tú, a nosotros, a Higher BCN, y que, según me has dicho antes, te esté gustando, que también es para nosotros la métrica principal, ¿no?
Totalmente. Oye, Dani, 4 ediciones del Higher Barcelona, y es la primera vez que vengo, ya lo sabes, pero por voces y por mi mujer, que ya había estado, uh-huh. Esto ha cambiado muchísimo, ha adquirido una dimensión tremenda. ¿Hasta dónde vais a llegar?
Pues no lo sé, la verdad es que yo siempre defino Higher Barcelona como una startup, ¿no? Empezamos muy pequeños, prácticamente haciendo un evento de amigos, porque sí que ya fuimos 150 personas o casi 200, pero bueno, los inicios siempre son duros, ¿no? Tienes que buscar el sitio desde cero, aunque luego hemos ido cambiando, pues hemos cogido ya pues cierta experiencia, tuvimos que construir la web, buscar sponsor, y eso ya son cosas que no te diré que son fáciles hoy en día, pero están bastante más automatizadas y todo el mundo sabe el rol que juega, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre hemos querido ser bastante como honestos con nosotros mismos y no pensamos tampoco en hacer un evento de 2.000 personas el año que viene. Creo que una de las magias de este evento es que al final traemos a la comunidad internacional, pero que tampoco es un evento súper grande, ¿no? Donde al final pues tienes cientos de o miles de personas y al final no acabas casi conociendo a nadie o solamente aquellas personas con las que coincides en un momento muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, ya te digo, no es que no seamos ambiciosos, pero creo que definitivamente nos gusta el formato que tenemos ahora mismo y que se mantenga en un número como mínimo limitado de personas.
Que ya es realmente sorprendente, ¿eh? Porque no es fácil montar este tipo de eventos y sobre todo tener esa trazabilidad de que la gente se te pague la entrada, se apunte y que venga, y además que vengan ponentes de cierto nivel.
Sí, no, la verdad es que hemos sido capaces como de hacernos un nombre en Europa, que nunca es fácil. Y bueno, al final también un poco pues por nuestra vocación internacional, ya al final estamos hablando tú y yo a lo mejor soy la cara más visible del evento, pero hay un equipo detrás que trabaja muchísimo, que todos tienen una vocación, digamos, internacional, y al final pues ha creado que tengamos también estos, ¿no? Esta red europea sobre todo construida, y que al final pues hayan reaccionado. Pero la verdad es que cuando llamas a gente como Hank Lee o como Johnny Campbell, ¿no? Que va a hablar ahora, o cualquiera de los ponentes que han hablado hoy, y les dices, oye, soy Dani de Higher Barcelona, ah, sí, he oído cosas muy buenas, quiero venir, pues realmente pues es gratificante, ¿no? No tienes que convencer a nadie ya.
Eso es increíble. Oye, Dani, ¿qué espacio queréis que ocupe o qué espacio creéis que está ocupando ya Higher Barcelona en todo lo que es la comunidad de la gente que se dedica al mundo del recruitment?
Yo creo que Higher Barcelona, sobre todo, lo que combina muy bien es lo que sería la charla tradicional con los workshops, que al final son clases. Evidentemente, yo también lo defino muchas veces Higher Barcelona como un festival, ¿no? Es decir, tú puedes ir al concierto de un grupo que te guste o lo puedes ver en un festival, el formato es más reducido, ¿no? Al final aquí tenemos más de 15 speakers que hacen o charlas de media hora o workshops de una hora, entonces a veces es un poco limitado en el tiempo el rato que los ves, pero creo que un poco la esencia de Higher Barcelona es que siempre ha sido como muy hands-on, ¿no? Muy de casos de estudio, workshops, cosas como muy aplicadas, y al final es lo que nos define, porque André y yo, que es quienes empezamos a montar sobre todo los meetups al principio, antes que Higher Barcelona, lo que encontrábamos a faltar en los eventos de Barcelona realmente era esa aplicación real de las cosas, ¿no? Ibas a sitios donde te explicaban muchísimas cosas que podías hacer con muchísimo dinero y con muchísimo equipo, pero nos costaba llevarlo al lunes al puesto de trabajo.
Hombre, yo recuerdo en el 2020 o 2021 cuando te entrevisté, que ya comentábamos que realmente a la comunidad de recursos humanos en general y a la comunidad de recruitment ya le venía bien eventos específicos, canales de comunicación, podcast hablando de esto, porque se empezaron ahora muy, muy poco. Yo creo que ahora se está adquiriendo una dimensión, no solamente desde la vertiente de que hay mucha más gente interesada, que también, sino desde la parte de contenido de calidad, que esto es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que salgamos un poco de ese concepto concepto de te voy a explicar el cómo deberíamos hacer las cosas, sino, oye, el cómo las hacemos y el cómo las estoy haciendo yo las estoy aplicando. Claro. Así que, Dani, muchísimas gracias por organizar cosas como esas, que sé que son un problemón y que son a veces, ¿no?, un dolor de cabeza tremendo, pero que yo creo que aportan muchísimo a toda la comunidad y a toda la gente que viene.
Lo hacemos con gusto y muchas gracias también por la oportunidad de poder hablar contigo.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Las ponencias de la tarde arrancaron con un incombustible Johnny Campbell, otro clásico de Hired BCN. Para quienes no conozcáis a Johnny, debéis saber que es el CEO y cofundador de Social Talent, que es una plataforma de aprendizaje que ha revolucionado la forma en que las empresas contratan y construyen lugares de trabajo mejores. Fundada en 2010 junto con su socio de negocios Vince, Social Talent ha crecido exponencialmente y ha ayudado a más de 500 empresas a contratar a más de 1 millón de personas solo en 2018. Con su sede en Dublín, Irlanda y un equipo de más de 70 empleados, Social Talent ha ampliado su alcance a clientes corporativos en Estados Unidos, Reino Unido y Europa del Norte. Antes de Social Talent, Johnny tuvo una carrera interesante que incluyó dirigir la firma de reclutamiento Select People y trabajar en el Caribe como gerente de operaciones en Braut, la mayor empresa de reclutamiento y consultoría de inmigración de Gran Caimán. Con muchos años de experiencia en sus espaldas y una gran facilidad para transmitir sus ideas, Johnny nos habló de que nunca ha sido tan difícil contratar talento como ahora, y este no solo está pasando con los perfiles IT, a lo que ya estamos acostumbrados todos, sino que está pasando en un montón de mercados diferentes. En su ponencia, Johnny dio consejos sobre qué cambiar en varios aspectos de la gestión del reclutamiento para adaptarnos a la nueva realidad. Cosas como, por ejemplo, revisar los elementos clave de la descripción del puesto de trabajo, cambiando la manera de encontrar candidatos y candidatas, dejando de usar el título para buscar las habilidades o usando ChatGPT para ayudar en la búsqueda. O mejorar la manera de asesorar a los hiring managers usando datos de lo que está pasando en el mercado, dando ejemplos de personas del equipo actual o usando el ejemplo de aquellos que no están funcionando. O también mejorando la manera de evaluar las habilidades blandas de los candidatos y candidatas, identificando las habilidades core y traspasando el foco en el conocimiento. O incluso también mejorando la manera de hacer entrevistas, que él mismo explicaba de la siguiente manera.
How you educate? Interviewing in our industry is so difficult. You don't have to do it well. There's a few things that we need to do well. Behavioral interviewing, or tell me by the time interviewing, is really, really good for pre-identified skills. Identify that the person has the skills, especially if you use a rubric to measure your results against consistently across your team. What I mean by that is that you ask the question, you have follow-up questions ready to go, and then you have a guide that says, if I hear this answer, rate them this score. This type of answer, rate them this other score. You need consistency on that rubric. The tally by the time questions are great for assessing skills. But you have to probe into the how. Often what recruiters don't do is understand how somebody did something. Tally by the time that you led a team to a successful outcome. Oh, I did this, I did this. Oh, fantastic. Now, how did you do that? How do you go about motivating that team? Well, I did this. Brilliant. How did you know how to do that? How did you pick it off? How did you follow up? Digging in and probing is really important. But also situational questions and using pivots. Situational questions are particularly good for measuring values, but they can be used for skills. So in this scenario, what would you do? Brilliant. Fantastic. Now, what would you do if I changed the design? What if I gave you half the time pressure to do that? So rather than 3 months, you have to do it in 6 weeks. What if I gave you half the budget? What if I told you that you had to deliver in 1 day? So changing those things, right? Pivoting the questions really tests the candidate. So they might have a really good prepared answer for your behavioral interview. They planned all their stories, they have all this experience mapped out, they've advised well, but then situational questions really throw them, because on the spot, how do you think in a real situation, or a real modeled situation, can be really good assessing. So if you're going to do skill-based hiring, you need to be really good at the interview. Plan to really test the skills, because you no longer have those proxies of experience, job title, education to go.
La séptima ponencia estuvo a cargo de Elena Kuhl.
This topic wasn't the first topic. Some of you might have seen actually that the other, the Hilton Town Group for the future, was actually announced as the main topic that I'm going to talk about. But as I was running through the presentation, Danny was giving me great feedback, and he said, hey Elena, the only major point of this conference is to make sure that people can take something with them and ready tomorrow become a better recruiter. To learn something that's truly going to help them. And we're making the test of the group session, right? Personal brand is great. Keep on writing on LinkedIn, it does pay off, but it's a long-term game. So
So today, I'm here to give you a little bit of the insights how I pre-close and then hire truly the best talent in the world.
Lena es una recruiter con base en Berlín, especialista en identificar y atraer talento especializado y de alta calidad en entornos de hipercrecimiento, como es el caso del sector tecnológico que ella domina. Licenciada en Economía y Gestión de Empresas en la Universidad Estatal de Bielorrusia y con un máster en Gestión Internacional de Recursos Humanos, actualmente lidera los esfuerzos de contratación en Miro, que por si no lo conocéis, es una de las plataformas de colaboración en línea más utilizadas del mercado, especialmente por equipos en remoto. Antes de unirse a Miro en 2021, Lena trabajó en varias empresas, incluidas N26, donde desempeñó un papel vital en la gestión de la experiencia de los empleados y cuya aportación se centró en los procesos de reclutamiento para departamentos de tecnología y datos, así como en proyectos de employer branding. Además de eso, Lena es mentora en ADP List, donde utiliza su experiencia sobre los procesos de selección para ofrecer orientación y consejos sobre cómo aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo. En su ponencia The Art of Pre-Closing, Lena compartió diferentes maneras de mejorar las posibilidades de cierre de una oferta a un candidato o candidata, probablemente una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día los headhunters. La idea principal de Lena se basaba en el hecho de entender que el cierre es la consecuencia de todo el proceso y de cómo lo hemos gestionado, que cada paso que damos y cada conversación que mantenemos con candidatos y candidatas acercan o alejan a esa persona de la aceptación final de la oferta. Nos explicó tres ejemplos concretos de su experiencia en el que el cambio de la gestión ayudó al cierre e insistió en la necesidad de que los headhunters fuesen acompañantes de los candidatos y candidatas más allá del propio proceso de selección. Y acabamos la tanda de ponencias con Gonzalo Sequeira. Con sede en Ámsterdam, Gonzalo es el fundador y CEO de Hire, una empresa que inició su andadura en el 2022 y que está enfocada en ayudar a las compañías a mejorar y acelerar sus procesos de contratación con un enfoque particular centrado en las personas. Antes de fundar Hire, Gonzalo trabajó para varias empresas de renombre como Mercedes-Benz, Adyen y Trengo en roles de contratación y desarrollo de talento. Durante su carrera ha contratado a más de 500 profesionales de TI, creado proyectos de employer branding desde cero y entrenado a equipos de reclutamiento para ayudarlos a alcanzar nuevos niveles de rendimiento en Portugal, Alemania, Países Bajos y Singapur. Desde el 2020, Gonzalo también ha estado implicado en programas de coaching personalizados bajo la marca Talent Booster. Sus reflexiones en su ponencia The Impact of Personal Brand in the Career of a Recruiter fueron muy interesantes y nos habló de cosas como la importancia del personal branding hoy en día, compartió su propia experiencia de trabajo en los últimos 3 años en impacto en redes sociales y sus 3 C's que recomienda seguir siempre, que son claridad, consistencia y contenido.
This means you need to show your expertise, and the easiest way to show your expertise is talking about something that you know really well, and sometimes something that you know really well will look very basic. For example, this presentation, I was reviewing it and I was like, this is very basic, they will know all of this. But sometimes we need to show what you know. Some people will know it, other person might not know it, and I think if you start with the basics, you will get more people in and will be more comfortable doing content and will go over time.
Finalmente tuve la oportunidad de conocer a Oscar Cabo, que me hizo una pequeña entrevista sobre mis impresiones sobre el evento.
Hola, hoy tengo la oportunidad y el privilegio de ser yo el que entrevista a Guillermo Cornet. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Óscar. Oye, muchas gracias por venir a hacer de entrevistador. Me entrevistan en mi propio programa. Esto es una maravilla.
Fantástico. Pues quería hacerte un par de preguntas en este evento Hire BCN al que hemos asistido tú y yo hoy. Y es, ¿qué te llevas en tu mochila, aparte de todo este equipo técnico que usas en tu día a día para grabar estos vídeos? ¿Qué te llevas en tu mochila del evento de hoy?
Pues mira, yo creo lo primero de todo, que es una cosa que forma parte de mis áreas de mejora como profesionales, hay que salir del despacho. O sea, yo creo que venir al Hire Barcelona me ha recordado lo importante que es dedicar tiempo a salir de nuestra zona, no sé si de confort, pero zona de trabajo, ¿no?, habitual, para escuchar a otras personas, ¿no?, para escuchar qué opinan, cómo hacen, conocer nueva gente, porque eso nutre mucho. Hay una parte de nuestra manera de evolucionar como profesionales que es interactuar con personas, ¿no? Y creo que esto es lo primero, un learning, porque los que me conocéis sabéis que no lo hago nunca, que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía, así que un placer estar aquí después de mucho tiempo sin ir a ningún evento y llevarme todo lo que me llevo. Y de los contenidos que se han explicado, Mira, yo te diría dos cosas. Primero, hay una sensación como de miedo, el tema de la IA, cómo nos va a cambiar, ¿no? Aunque sí que es verdad que en este Hired Barcelona, la gente que ha hablado de ello lo ha hablado con optimismo, ¿no? De, oye, vamos a entender cómo nos afecta y a intentar utilizarlo de manera provechosa, ¿no? Y lo segundo que te diría es que si no lo estamos ahora, sobre todo en los departamentos de recruitment orientados a datos, nos tenemos que poner las pilas. O sea, data, data y data para entender cómo poder mejorar nuestra capacidad de dar servicio a nuestros clientes internos o externos, y luego intentar buscar esas eficiencias, que esto es lo que marca la diferencia. Ha habido un par de ponencias hablando sobre business cases muy interesantes que justamente iban en esa dirección, y yo creo que si no lo estamos haciendo ahora, nos tenemos que poner las pilas para que esto sea una cosa habitual como trabajo de cualquier recruiter.
Pues muchísimas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo además, una de las últimas charlas sobre employer branding y sobre tu personal branding es algo en lo que también tú ya llevas esa delantera, ¿no? Y sirves de ejemplo, pero sobre todo para todos nosotros, para los reclutadores, a los que nos apasiona este mundo, yo creo que también tiene que ser un punto súper importante que hay que cuidar y hay que dedicarse.
Totalmente, totalmente. O sea que encantado de poder estar aquí en Hired Barcelona. Si no habéis estado, tenéis que seguir a Dani Martos, a André Dos Santos, ¿verdad?
Sí.
Y a todo el equipo que está detrás de él, que es fantástico que han conseguido esto y que él me ha dicho, Dani me ha dicho, salgo de aquí y me olvido del Hired Barcelona. Que yo lo entiendo, porque esto es un currazo, ¿eh? Pero me ha dicho, a la vuelta de vacaciones, estaros atentos porque algún meetup va a caer. Así que eso queda como titular para ir siguiendo este
pues,
tipo de eventos.
Suscribo lo dicho por Guillermo. Nada más que recomendaros 100% a los que no habéis asistido nunca o no habéis podido asistir en esta convocatoria, que os apuntéis a la siguiente en cuanto la abran, y cualquier meetup, cualquier excusa para hacer networking del bueno. Así que muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias, Oscar. Muchas gracias.
Gracias.
Como habéis visto, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde lo hemos pasado saltando de conferencia en conferencia, tratando temas muy relevantes. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, como habéis podido ver, pero también de cómo gestionar y ser más eficientes en nuestros procesos de selección. Si no habéis venido a ir a Hired Barcelona, no pasa nada, porque seguro que hará una quinta edición, que si nos seguís y seguís Hired Barcelona en LinkedIn, os enteraréis muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.